La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Un saludo muy especial para todos. Aquí comenzamos esta nueva emisión de este martes de Es así y punto. El día previo a lo que va a ser el partido de ida por la semifinal de la Liga MX. Por lo menos el primero de los dos partidos. Cruz Azul ante Pachuca, Pachuca Cruz Azul. Tomando en cuenta que el conjunto de Paulo Pezzolano hará las veces de local. El jueves jugarán Puebla ante Santos. Como lo hacemos habitualmente, nos gusta con un día de anticipación analizar el partido. Digo esto porque hay gente que escucha el podcast con el correr de la tarde del martes. Algunos lo escuchan el martes a la noche. Por eso queremos dar unas cuantas horas previas a lo que va a ser este partido crucial. Crucial. Muchas veces decimos, las series se marcan en el camino de ida, en el partido de ida, en los primeros 90 minutos. Y esto no va a ser la excepción. ¿Y a qué voy? Cruz Azul tuvo contra Toluca un mal partido en la ida. Perdió 2-1, dio ventajas, no arrancó Orbelín Pineda, no arrancó Jonathan Rodríguez, cuestionado Reynoso por dicha decisión, y ya fue cuesta arriba. Y fue cuesta arriba. Y le costó la revancha. E independientemente que en la revancha ganó 3-1, hay que decirlo, estuvo Toluca a un gol de eliminarlo. A un gol. Y faltando 10 minutos, Toluca era el semifinalista. Lo cual es un llamado de atención. De esos llamados que nosotros muchas veces decimos, ojo, acá hay un mensaje. Acá hay un mensaje hacia un equipo. A veces se dan en un campeonato. A veces esos mensajes se dan en un partido. No se puede dormir Cruz Azul. No puede dar ninguna ventaja. No puede regalar absolutamente nada. Si hay un equipo obligado a quedarse con el título en este campeonato, es Cruz Azul. Y mucho más cuando uno analiza, enfrenta a Pachuca en semifinales y a Santos o Puebla en una hipotética final. Ya se saca de encima al América, se sacó de encima a Monterrey. Dos pesos pesados, dos candidatos, ya no está en la contienda. Lo cual tiene un camino abierto la máquina cementera de Cruz Azul. Tiene un camino con mucho optimismo pensando en el ansiado título. Pero ojo, ojo, que en todos los partidos de esta ronda de cuarto de final, el equipo eliminado, sea Toluca, sea Atlas, sea América, sea Monterrey, estuvieron a un gol de clasificar. Y ahora en las semifinales, seguramente no va a ser la excepción. Y los partidos van a ser tan parejos como fueron en los cuartos de final. Acá no importa los 18, 15, 20 o 40 puntos que un equipo le sacó al otro en la etapa regular. No importan. Ya no juegan. Y Cruz Azul no puede regalar absolutamente nada. No puede regalar nada. No puede salir del Hidalgo con una derrota. Porque un equipo que pierde la ida está obligado en la revancha a ir a buscar un triunfo. Esa obligación le da una presión extra. El rival juega tranquilo, con el resultado a su favor. Es verdad que hay 90 minutos para conseguir dicha victoria. Pero hay momentos que un equipo se desprotege defensivamente, que se desconcentra como se desconcentró la máquina en el gol de Alexis Canelo, con la habilitación formidable de Zambuesa. Entonces Cruz Azul tiene que jugar esta ida frente a Pachuca como que fuese la final del campeonato. Acá son 4 finales. Por supuesto, las últimas 2, si pasa estas 2. Y hoy la máquina cementera tiene todo, todo para meterse en la final. Y digo todo, ¿en qué sentido? Tiene un plantel, tiene una idea de juego, sabe defender y lo hace bien, sabe atacar y lo hace bien. Tiene jugadores para un banco de suplentes que perfectamente le pueden dar soluciones a cualquiera de los titulares, porque en todos los puestos hay jugadores. Lo cual hoy contamos con un conjunto cementero que es el candidato. Pero ojo, que no se duerma, que no se agrande Reynoso, que no cometa errores el técnico. Hay que estar muy metido, muy concentrado. Porque así como le pasó contra Pumas el torneo pasado, que se le fue de las manos un 4-0, mucho más fácil que se le vaya un 2-0, un 1-0, un resultado corto. Es decir, acá no hay nada asegurado. Porque hay una cuestión futbolística en la liguilla, hay dos aspectos en las liguillas. El primero es el aspecto futbolístico. Soy mejor, soy inferior, ataco, no ataco, defiendo, hago goles. Perfecto, está ese aspecto. Planifico un partido, pongo en el campo de juego lo que trabajé durante la temporada y ahí lo llevo a cabo. Perfecto, ¿estamos bien? Necesito una victoria, voy a buscarla. Pero pues está el otro aspecto, que es el aspecto de la desesperación. Sí, el aspecto de la desesperación. Vamos a asumir que Cruz Azul empata 0-0 con Pachuca en el Hidalgo. Buen resultado, sí. Va ganando 1-0 en el Azteca. Y es más que el equipo de Pachuca con 1-0 que lo está metiendo en la final. Pero faltan 15 minutos, 20 minutos, y Pachuca va a estar a un gol de ser finalista con ese 1-1 y el famoso gol visitante. Por lo tanto, Pachuca se la va a jugar. Y ahí aparece eso que hacemos referencia en la liguilla. Amor propio, ya no importan las ideas. Empezamos a meter centro sobre el área, empezamos a meter delanteros, empezamos a tomar riesgos y buscamos de una manera u otra el gol, como llegue. Y centro, con centro, con centro. Conectamos un centro y estamos en la final. Entonces, es muy arriesgado esa recta final del partido. Es muy arriesgada. Hay un factor anímico del equipo que necesita el gol, que se inspira y dice, tengo que ir a buscarlo y lo va a buscar. Y el rival, muchas veces, cuando sabe que está clasificando, es de retroceder, de tirarse atrás, de esperar, y prioriza cuidar el resultado, que bastante le costó. Y a veces, en el hecho de cuidarlo, de mantenerse en su área, no sale de su área, y le da un centro, dos centros, cinco centros, 10 centros al rival. Y uno de los centros, la pelota va al fondo y chao, y quedó fuera. ¿Cómo Santos eliminó con una idea de juego, pero cómo eliminó a Monterrey? Buscando y buscando. En un centro, un cabezazo de Doria, Gallardo que la deja picando y aparece Prieto. Entonces, eso es lo que tiene que evitar Cruz Azul. Agrandar al rival, darle opciones al rival, que el rival vaya a tener espacio y vaya a tener posibilidades de disputarle ese partido revancha, esa parte donde la técnica, la táctica, la estrategia queda de lado. Solo queda el amor propio. Ponemos delantero, vamos para arriba y empezamos a meterle centros. Eso es lo que tiene que evitar Cruz Azul. Por eso, futbolísticamente es más que Pachuca. Pero ojo, que el equipo de Pesolano mejoró. Pesolano es un técnico que en Liverpool de Uruguay dejó muy buena imagen, ganando un campeonato, un Torque dirigió muy bien, le dio una fisonomía, un técnico ofensivo, pero que sabe que si tiene que defender, defiende, como lo hizo frente al América, cuando empezó a poner defensores. Y hasta puso a Nurse para trabajar la pelota aérea. Ojo con eso, porque los técnicos que se casan con un estilo, pero no negocian ese estilo, en la liguilla están muertos. Están muertos, no tienen posibilidades. Pero los técnicos que saben que tienen que adaptarse al momento del partido, a las circunstancias del encuentro, ahí, Pesolano le ganó la batalla a Solari. Porque supo que esa recta final a América se le venía con todo. Por lo tanto, hizo una buena lectura del partido. Y aprendió contra Chivas y contra América. Perdiendo primer partido y comenzando perdiendo en el segundo. Es decir, contra Chivas empezó perdiendo y lo dio vuelta. Y contra América empezó también mal. Y se llevó una tremenda victoria. Y empezó mal en el partido. O mejor dicho, le remontaron el partido de revancha con el 3-1 a favor de la América que estaba clasificando. Es una América que remontó. Y el equipo nunca se cayó. Entonces está preparado este equipo de Pachuca. Por lo tanto, si Cruz Azul juega desde el minuto uno con la concentración, con el fútbol que nos tiene acostumbrado, va camino a una final. Porque tiene todos los argumentos para hacerlo. Tendrá que descifrar lo que hace el conjunto de Pesolano. Y tendrá que jugar en la ida con la desesperación del equipo local. Al fin y al cabo, cuando comience el partido de ida, el obligado es Pachuca. Y la máquina tiene que jugar con eso. A ver si se da de una vez por todas y puede conseguir el campeonato. Pero ojo, partido a partido, encuentro a encuentro. Ahora que solo se concentre en el partido del miércoles. Después verá qué pasa en la revancha. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, uno de los grandes goleadores del conjunto merengue, opacado un poquito hasta en la tabla histórica de goleadores de Champions por Messi y por el propio Cristiano Ronaldo, pero de gran cantidad de goles, podría ser la gran sorpresa en la lista de la selección francesa que se prepara para disputar este verano la Eurocopa. En las próximas horas, su técnico Deschamps, Didier Deschamps, el técnico campeón del mundo, va a dar la lista de jugadores convocados. Y ya hay fuentes que le han dicho a la propia empresa, a ESPN, que Benzema va a ser tomado en cuenta. Quien fue futbolista internacional en 81 ocasiones, marcó 27 goles y está ausente de la vigente selección a campeona del mundo desde hace 5 años y medio. No sé si ustedes recuerdan, hubo un escándalo de una presunta participación en un chantaje a Mathieu Valbuena con la amenaza de difundir un video suyo de carácter sexual. Desde entonces, Deschamps lo apartó de la selección de Francia, no fue convocado, supuestamente declaró en su momento por el equilibrio y la armonía del grupo. Y bueno, y a pesar de que Deschamps mantuvo esa postura, nadie lo cuestionó, se mantuvo también Benzema callado, como esperando pagar su sanción, su multa, y fue goleador en el conjunto merengue, un poco, como decimos, siempre a la sombra de un Cristiano Ronaldo, pero cuando se fue Cristiano mostró sus condiciones, se perdió la Eurocopa del 2016, donde fue campeón del mundo, donde fue subcampeona en aquella final que pierde contra Portugal, se perdió el Mundial de Rusia, donde Francia fue campeón del mundo. Pero bueno, y a su vez, el delantero en su momento dijo, acusó a Deschamps de haber cedido a las presiones de una parte de Francia racista, es de origen argelino. Seguramente no estuvo relacionado con el racismo, la no convocatoria del propio Karim Benzema. Pero ya pagó la sanción, si es que consideramos justa de parte de Deschamps por esta situación que hablamos del chantaje y los problemas entre jugadores. Por lo tanto, nos parece apropiado la convocatoria. ¿Mereció una sanción? Está bien, la merecía. Ya la pagó, ya está. Si Deschamps considera que es el momento oportuno, me parece perfecto que sea parte de la Eurocopa. Uno no es nadie para venir ahora y cuestionar, más cuando uno hay detalles internos que no conoce de este inconveniente de Deschamps, del propio Karim Benzema con Valbuena. Y uno tiene que analizarlo desde el punto de vista futbolístico. Cuando viene un torneo como una Eurocopa, uno quiere ver a los mejores. Uno quiere ver a los futbolistas diferentes, a los grandes jugadores que se destacan cada fin de semana en sus respectivos equipos. Y Benzema es uno de ellos. Benzema es de esos delanteros que por diferentes razones nunca se le dio el espacio que se le debía dar. Primero en el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, porque el que hacía los goles y la figurita era Cristiano, hasta por una cuestión lógica, y jugaba para Cristiano. Jugaba de 9 y jugaba de 10. Un jugador con unas condiciones técnicas estupendas, donde puede jugar desde atrás, donde habilita, donde maneja bien la pelota, donde si juega con 9 estilo Cristiano o un extremo como Cristiano que terminaba como 9, se cansó de meterle pases, asistencias para que hiciera goles, que contiene que definir, define, y quien en la actualidad se ha puesto el equipo al hombro en la parte de ataque, donde no encontró socios ni con Rodrigo, ni con Vinicius, especialmente en esa zona ofensiva, ni con Asensio, pero este Real Madrid logra competir en diferentes torneos en muchas ocasiones gracias a los goles de Benzema. No es el típico centrodelantero, el típico 9 estilo Lewandowski, estilo Suárez, que son más finalizadores, culminadores, quien terminan. Independientemente que los dos, tanto Suárez y especialmente Lewandowski, a veces se asocian al juego de generación, pero tiene mucha culminación, mucha finalización. Benzema es de esos delanteros que pueden jugar con 9 perfectamente y pueden arrancar de atrás, el llamado media punta, que puede ser un enlace entre los volantes ofensivos y el delantero. Es un jugador estupendo. Le tocó, lamentablemente para él, convivir con Cristiano, convivir con Messi. Y digo esto porque Messi se ha apoderado de los pichichis en España temporada tras temporada. También compitió con Suárez, un delantero espectacular, cuando estaba en el Barcelona, ahora mismo en el Atlético Madrid. En el Real Madrid, que hacía los goles, era Cristiano y él le daba las asistencias. Entonces siempre estuvo Benzema a la sombra de figuras y por eso nunca logró establecerse como un jugador top o ser considerado para un Balón de Oro, para el Premio de Best, pero tiene condiciones formidables el francés, que gana arriba, de cabeza, que define derecha, que puede definir de zurda. Un perfil bajo, porque no es un jugador mediáticamente de mucho ruido, de mucha declaración. Por tanto, yo me alegro que Benzema tenga esta oportunidad de volver a la selección francesa. Ya una de sus últimas fichas, podrá jugar ahora, podrá jugar el Mundial y se terminará por su edad, su etapa en la selección de su país. Pero por lo menos que pueda competir en algún torneo. Ahora, también hay que decirlo, ¿cómo potenciaría a la selección francesa? Giroud es ese 9 que no hace goles, que en la última Copa del Mundo fue el 9, el delantero del Chelsea, que no anotó ni un solo gol. Y fíjense, con Mbappé y con Griezmann. Griezmann, Benzema, Mbappé. ¡Qué delantera! ¡Qué delantera! Sumado a Rabiot, a Kanté, a Pogba en el medio. En el fondo, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas, Lloris en el arco. Por citar un posible equipo de Francia. Por poner sobre la mesa los mejores jugadores que uno le viene a la cabeza. Tremendo equipo el de Francia. Si había un puesto donde no lograba esta selección francesa marcar diferencias, era en el puesto de centro delantero. Porque Griezmann se siente cómodo jugando detrás de los delanteros, detrás de los puntas. No se sentía cómodo, al punto que lo ha dicho, que el puesto que lo ponía Ronald Koeman no era el puesto que lo ponía o que lo pone Deschamps y que en la selección se siente mucho más cómodo. Juega por el medio, aparece atrás, un poco cumple la función que hace Messi en el Barcelona, en la selección francesa, el propio Griezmann, sin tener las características ni la condición técnica que tiene Messi, pero cumple muy bien esa función. Hoy va a encontrar Griezmann a dos jugadores adelante estupendos como Benzema y como Mbappé, para llenarlo de pases, de asistencias y para él terminar apareciendo de la línea de atrás. Vamos a ver qué pasa, si finalmente se confirma, pero cuando nacen estos rumores, por algo pasa. Cuando circulan estas versiones periodísticas, por algo pasa. Y como le decía, llegó a una fuente importante de ESPN. No me extrañaría en absoluto que Benzema sea parte de la próxima Eurocopa y, por supuesto, Francia, como campeón del mundo y con la presencia del propio Karim Benzema, es el gran candidato. En la vida hay que castigar a gente con comportamientos incorrectos. Hay que castigarlos, sancionarlos, pero tampoco de por vida. Benzema merecía un espacio. Ya pagó por 5 años la sanción. Tenía que volver a la selección. Va a volver y eso es bueno para la salud del fútbol. Las figuras son siempre bienvenidas. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Algunas novedades, también veo con algunos mensajes. Lo confirmó Barcelona, Rafa Márquez se une al Juvenil A, va a ser entrenador de dicho equipo del conjunto catalán y bueno, va a comenzar a dar un nuevo paso en su carrera siguiendo en esta idea de ser director técnico, pero es un equipo juvenil. El juvenil A es el paso, el último paso en la formación de los jugadores. De ahí saltan al Barça B, lo que es la filial del Barcelona. A mí me genera dudas el Rafa Márquez técnico. Me genera dudas. Me genera dudas desde el punto de vista que cuando termina su carrera como futbolista, y no recuerdo el orden exacto, pero se mete en el sindicato de jugadores. Un poco enfrentando a los dirigentes. Después Rafa Márquez es dirigente del Atlas. Y en cierta manera enfrenta al sindicato. Es decir, cambió de bando. Fue para un lado, después fue para el otro. Dura muy poco en el Atlas. Y se va a dirigir a Europa. A este equipo de tercera, cuarta división. Ahora se va al Barcelona B. O a mejor dicho, al juvenil A del Barcelona. En todos lados ha durado poco tiempo. Pareciera que le está encontrando un espacio en el mundo del fútbol y no lo encuentra. Por su personalidad, por su manera de declarar, no me transmite que sea un muy buen director técnico. De repente lo es, de repente se transforma en un técnico top, vaya a saber. Aquí va a poder hacer escuela, aquí puede hacer carrera, porque hoy está en el juvenil A y si hace muy buen trabajo puede pasar muy pronto a dirigir un Barcelona B. Y del Barcelona B se puede pasar al Barcelona A. Claro, para eso tendrá que crecer muchísimo como técnico. No lo veo como que llegue a un Barcelona equipo principal o que termine, y digo haciendo carrera, quizá puede llegar de manera interina, de manera interina. Habrá que ver si se va fortaleciendo como técnico, si va fortaleciendo su personalidad. No me transmite que hoy esté capacitado para ser un técnico importante. De repente lo es. Quizá le puede inculcar muchísimo con su experiencia europea mañana al fútbol mexicano. Cosa que poco le interesó, hay que decirlo. Está identificado con el Atlas, pero ¿cuánto duró en el Atlas? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Así los proyectos no consiguen sus frutos. No se cristalizan, no se consolidan con el tiempo muy poco. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y él, en la primera de cambios, dio un paso al costado en el tema del Atlas. Por otro lado, River, y de repente ya está, cuando usted está escuchando, es así, punto, ya está la noticia confirmada, está esperando de la Conmebol la autorización para que se le permita incluir a este muchacho, Luis Díaz, como arquero para lo que va a ser el partido que va a jugar el miércoles contra Independiente Santa Fe por Copa Libertadores. River ha tenido 22 casos de COVID porque siguen ampliando la cantidad de números de jugadores infectados por el COVID-19. Lamentablemente, y tiene un plantel reducido, tiene 10 jugadores y no tiene arquero. Los 4 porteros, los 4 arqueros que estaban en la lista han sido afectados por el virus. Por lo tanto, hoy no tiene portero. Está pidiendo a la Conmebol que le dé la posibilidad de incorporar un quinto portero o reemplazar a alguno de los que tiene por el que atajó el otro día casualmente juvenil contra Boca, que es un portero que no había debutado en primera división, no había debutado en la reserva, o sea, no había jugado. Y la reserva es el equipo B, es el equipo, digamos, suplente, el equipo juvenil, después del principal, ¿no? El que viene, el paso anterior a llegar al equipo principal. Bueno, no había debutado en esa categoría. Y anduvo bien, y respondió contra Boca en el partido que terminó 1-1 y que Boca ganó en penales y pasó a las semifinales de la Copa de la Liga. Conmebol le tiene que permitir a River. Por más que River, y aquí Gallardo, tuvo cierta soberbia al entregar una lista de 32 jugadores y no 50, como autorizaba y permitía la Conmebol. La Conmebol dijo, pueden fichar 50 jugadores. Lista de una fue de 50. Gallardo dijo, yo no tengo 50. Yo no trabajo con 50. Trabajo con 30, 32. Y dio esos 32. Bueno, el tiempo lo termina exponiendo. Si hubiese puesto los 50 jugadores, hoy tendría la posibilidad de contar por lo menos con algún juvenil en el banco de suplentes. Si se autoriza la presencia de este portero Díaz, River va a jugar con 11 futbolistas sin ningún suplente. Lo que ha llegado esta pandemia, lo que ha llegado, cómo cambian todas las cosas. Un partido tan importante, Copa Libertadores, y no tener suplentes. ¿Se imaginan si no se le autoriza el arquero? Se dicen que Milton Cascos tendría que atajar. Lo cual River jugaría con 10 futbolistas y en el arco con uno que no ha hecho su carrera como portero. E independientemente del error de River o de no haber logrado inscribir 50 futbolistas y todo eso, estamos en esta situación donde, y lo vengo diciendo, lo dije en su momento, no estamos para jugar Copa Libertadores. Los torneos son todos apretados, todos apurados. River tuvo que ir a Colombia con la crisis que atraviesa el país colombiano, la crisis social. Lo mismo le pasó a Nacional de Montevideo. Se dicen que existe un alto porcentaje que los contagios llegaron casualmente después de haber estado en territorio colombiano, porque lo propio le pasó a Nacional de Montevideo, que también tiene muchos contagiados y estuvo en Colombia enfrentando al Atlético Nacional de Medellín. Pero todo agarrado de los pelos, todo mal manejado, y la Conmebol es muy culpable de esto. Había que dar mayor facilidades a la competencia y no imponerla como la han logrado imponer. Jugando 6 semanas consecutivas, sin pausa, sin descanso, con viajes, lo cual también desgasta al futbolista. Desgasta al futbolista. Es terrible porque quieren que termine ronda de grupos antes de comenzar Copa América. Pero bueno, así está el fútbol en Sudamérica y en gran parte del mundo. Hablando de torneos, Copa América, Colombia no está en condiciones de organizar Copa América. Sabemos la crisis social que atraviesa Colombia, por lo tanto no está en condiciones. Argentina dijo en las últimas horas que si ellos tenían que organizarla como único país, lo hacían sin inconveniente, lo hacían sin problema. Hasta ya se pronunciaron que ciertos estadios, el Bicentenario de San Juan, la Bombonera, la cancha de Boca, la cancha de Independiente, serían opciones a los ya estadios establecidos para el evento. Hoy es la mejor solución ante esta situación comprometida que está atravesando Colombia, donde no sabemos qué va a pasar en la eliminatoria. Lo peor del caso de la Conmebol mira hacia otro lado, hace poco y nada, no se mueve al respecto. Le importa su negocio, sus acuerdos económicos, sus acuerdos con los patrocinadores, sus acuerdos por los derechos televisivos y que el torneo se juegue como sea, que se juegue. Después vemos cómo. Después solucionamos los problemas durante el camino. Es el mensaje de Conmebol, que no facilita para nada, para nada. Porque hay que decir lo siguiente, ni Argentina hoy está en condiciones de organizar Copa América. Argentina está atravesando por una situación delicada en el tema del COVID. Con lo cual ni Colombia ni Argentina. Colombia tiene doble problema. Problema social y el problema del COVID. Pero la Conmebol, vamos, que queremos fútbol y vamos a meter fútbol y fútbol, así nos llenamos de dinero. Es triste, es lamentable lo que está pasando hoy en el mundo del fútbol cuando hay torneos que entiendo que se juegan, que se jueguen. De repente buscar formatos más cómodos, más sencillos, con menos viajes, con menos desgaste al futbolista. La Copa América era innecesaria este año. No se tenía que jugar Copa América. México, hablando también de lo que es un poco empezar a recuperar la plata perdida, organiza para el 3 de julio, ya lo confirmó, un partido amistoso en Los Ángeles contra la selección de Nigeria. La empresa Zoom dijo que México va a enfrentar a Nigeria en el Coliseo de Los Ángeles el 3 de julio. Es decir, México va a jugar el 29 de mayo contra Islandia en Dallas. El 3 de junio, a los pocos días, contra Costa Rica en lo que es el Final Four de la Liga de Naciones. Si pasa la final, el 6 de junio, o sea, los 3 días, tiene la final contra Estados Unidos o contra Honduras en Denver. El 12 de junio juega un amistoso contra Honduras, que puede enfrentar a Honduras el 6 de junio en la final y a los 6 días en un amistoso en Atlanta. El 30 de junio, un amistoso contra Panamá en Nashville. El 3 de julio, un amistoso contra Nigeria en Los Ángeles. Y del 10 de julio al 1 de agosto, la Copa Oro. Si los amistosos, el Tata dice, los quiero jugar porque necesito, perfecto, son bienvenidos. Bien por México que juegue los amistosos que quiera. Pero aquí esto es consecuencia del arreglo que existe entre Zoom y la Federación Mexicana de Fútbol con una cantidad de partidos establecidos que no se pudieron jugar producto de la pandemia el año pasado. Entonces ahora hay que meterlos sí o sí. Lo peor del caso, que los futbolistas que están en Europa van a llegar después de las complicadas, estresantes y largas temporadas como Chucky Lozano, por citar uno, Héctor Herrera, Guardado, Lainez y cada uno de los futbolistas que están en el viejo continente, llegan y tienen que jugar los amistosos. Van a tener apenas 8 días de vacaciones. Fíjense lo siguiente, 8 días de vacaciones. para fumarse los amistosos, para jugar Copa Oro, para terminar, porque México seguramente va a estar en la final, primero de agosto en la final de Copa Oro, y a los pocos días integrarse a sus equipos para la pretemporada. Es decir, ¿le damos solamente 8 días de vacaciones a los futbolistas? 6, 7, 8 días. Dijo Martino que había que hacer un esfuerzo, dada la circunstancia, por estos calendarios apretados. No, los calendarios son apretados porque México prioriza el negocio, porque Zoom quiere la plata de los amistosos. Por eso llevan los amistosos a ciudades donde se les permite la convocatoria de público. Esa es la verdad de la situación. Al futbolista habría que terminar la temporada en Europa y darle 15 días de vacaciones, 2 semanas de vacaciones, completitas. Después de las vacaciones, perfecto, que se concentren con su selección para disputar Copa Oro que se juega en julio. Por lo menos los primeros 15 días de junio tendrían que estar de vacaciones. Si la Copa Oro comienza el 10 de julio, tendrían perfectamente 15 días de junio más 10 de julio para entrenar. Pero no podemos apretar todo para cumplir con partidos amistosos. Simplemente para dejar contenta a la empresa que firmó un contrato muy jugoso con la Federación Mexicana de Fútbol. Todos sacan ventaja, pero el que más perjudican es al futbolista, que lo exprimen. Que aparte, para el futbolista es motivación cero jugar los amistosos, jugar la Copa Oro mismo, no lo motiva demasiado por el nivel de los rivales, y con suerte, y tengo dudas, esta edición de la Liga de Naciones. ¿Qué cuánto importa a México o a Estados Unidos, a Costa Rica o a Honduras? O Honduras, la Copa, la Liga de Naciones, un nuevo torneo de CONCACAF. Entiendo que es importante el dinero, pero muchachos, no exploten a los jugadores. No le saquen demasiado el jugo a los jugadores. Hay un límite. Y acá no podemos decir, no, al futbolista se le paga. No, le pagan los clubes, no le paga la selección. La selección no le paga al futbolista, que le debe, y viáticos es otra historia, ¿eh? Entonces hay que pensar un poco más en el jugador, que bastante se sacrificó en Europa para poder poner los calendarios al día, para recuperar esos 5, 6, 7 meses que no tuvimos fútbol. Pero se piensa lo mismo, jugar, jugar y jugar. Vamos con algunos mensajes. La gente escribe en la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter. Edgar Sánchez dice, de acuerdo a su funcionamiento en los últimos partidos, ¿tiene alguna oportunidad el Puebla versus Santos? Saludos desde la Angelópolis. Por supuesto, Edgar, que tiene posibilidades el conjunto poblano contra Santos. Tiene muchas posibilidades. Santos es un equipo complicado, difícil, pero va a encontrar algo bueno el equipo de Larcamón. Es un conjunto que le gusta jugar. Es un equipo de un ataque muy frontal, es un ataque muy rápido. Recibe la pelota y está enseguida buscando habilitar hacia adelante al mejor posicionado. Juego con el que veo, decía Larcamón en una frase hace mucho tiempo, y siempre es, recibo, toco hacia adelante y le acompaño, y voy con velocidad, ataque frontal, ataque vertical. Como Santos propone, Santos es de propuesta, es de buscar el partido, de esa manera va a encontrar mucho espacio Puebla para lastimar. Es un partido interesante, con dos propuestas muy diferentes, pero Puebla con porcentaje alto de llegar a la final. Si yo tengo que ir con uno de los dos como candidato, lo pongo a Santos como candidato. Primero, como le digo siempre, no siempre uno termina acertando, pero no descartemos porque Puebla tiene sus posibilidades. Santos no es una máquina, por más que está jugando muy bien. Gracias, Edgar, por su mensaje. ¿Qué más escribe por aquí? Carlos dice, Pereira, el penal a favor de Cruz Azul. Romo entra al área y es trabado por detrás. Un contacto leve pero suficiente para que trastabille y caiga. No hubo intención del defensa en cometer falta. Eso es verdad, pero no puedes correr tan pegado por detrás y trompicarlo en el área. A ver, usted dice Romo está en el área, entra al área y es trabado por detrás. Trabado, eso no es ser trabado, no es ser trabado. Trabado es otra cosa, trabar una pelota, trabar un compañero, un rival. Es otra cosa, un contacto leve. Bueno, contacto, el fútbol es un deporte de contacto. Es un deporte de contacto el fútbol. Tocar a un rival no es cometerle falta. Para que trastabille y caiga. No hubo intención del defensa en cometer falta. Es que no cometió falta, o sea, tocarlo no es falta. Eso es verdad, pero no puedes correr tan pegado. ¿Cómo no se, o sea, tampoco está pegado, o sea, no se puede correr tan un futbolista. Ya no se puede correr tan un futbolista. Pasa que el futbolista está adelante vivo, como Romo vivo, sintió y se cayó. Y el árbitro lo compró. Está bien, no le quito nada a Romo, ¿eh? Está bien, él fue el vivo en esa jugada. Juanjo Frausto, en la cuenta de Twitter, dice: ¿te puede gustar el juego de Zidane y su equipo o no? Pero algún mérito tendrá llevar al equipo a semifinales de Liga de Campeones y a pelear por el título en la última jornada. Plaga de lesiones y COVID incluida. Basta ya de minimizar a Zidane, es un buen entrenador. Está bien, Juanjo, es un buen entrenador, yo se la compro. No es un excelente entrenador. Ahora, ¿llegó a las semifinales de Champions? Sí, llegó a las semis. Recuerdo que pasó con el Atalanta y el arbitraje. En la Liga se cayó el Atlético Madrid, si no ya se hubiese definido. Pero está bien. Vamos, hasta puede ser campeón de Liga, ¿eh? No descarto que pueda ser campeón de Liga. Yo no digo que Zidane es un desastre ni puede dirigir. Sí, es un buen entrenador. Real Madrid necesita un excelente entrenador. Y hoy mucho más. ¿Por qué hoy necesita un excelente entrenador? Porque este Real Madrid no cuenta con las figuras que supo tener, el presupuesto que supo tener, que contrataba a los mejores. Entonces hoy hay que darle identidad de juego. Y porque ha habido un crecimiento en el nivel de preparación de los técnicos. Ha habido un crecimiento. Por eso algunos se están quedando y otros están sacando diferencia. Entonces desde ahí es donde hay que partir. No se puede dar ventaja como técnico. Y algunos la están dando. Y yo veo que muchos de los partidos, por ejemplo, contra el Liverpool, que es verdad, lo metió a su equipo en semifinales, fue un equipo de contragolpe, fue un equipo de pelotazo, no fue un equipo de propuesta de ataque. Y entiendo que está bien, lo planificó, le salió bien, pero a veces hay que proponer y no ha sabido hacerlo, no ha sabido hacerlo. Rodolfo García dice: profe, buenas tardes, dígame, ¿a qué se atribuye la victoria de Cruz Azul? Reynoso ajustó bien cuando empezó a hacer los cambios. ¿Tuvo corazón este equipo y pinta para campeón ahora contra Pachuca? Bueno, el partido contra Toluca lo gana Cruz Azul bien, desde la idea de ir a buscarlo, más claro el primer tiempo, poco menos confuso en el segundo, pero sufrió demasiado. Contra Pachuca es candidato y lo vio mejor, pero lo decía hoy temprano, cuando comenzaba este podcast, no le sobra nada, porque es una liguilla donde no sobra nada, donde es el torneo mexicano muy parejo. No hay partido fácil, no hay rival fácil. Desde ahí hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, va a ser un partido durísimo, una serie durísima para Cruz Azul. Ahora, que tiene con qué para ser finalista y tiene con qué para ganar el campeonato. Pero no tiene que cometer errores. Un error le puede costar la eliminación y puede costar muy, pero muy caro en el torneo. Gracias por su mensaje. A ver, más mensajes por acá. Le agradecemos a Rodolfo. Sacamos el mensaje, Rodolfo. Vamos con Luis Alfonso Gutiérrez. Buen día, Hernán Pereira. Feliz inicio de semana. ¿Cree que vuelvan a llevársela bien Alejandro Irarragorri y Jesús Martínez? Según yo, se pelearon por el tema de los derechos de la selección mexicana hace tiempo. No sé si se van a volver a llevar bien o no. Siempre existen egos. Existe también una cuestión de poder, que es importante. Irarragorri ha tomado un peso muy importante en México. Jesús Martínez ya lo tiene de hace mucho tiempo. Entonces está esa lucha de poder. Pero son pesos pesados. Posiblemente, o sea, puede que no tengan una relación estupenda, pero cuando tengan que sentarse a conversar, lo van a hacer. O tengan que sentarse a negociar, lo van a hacer. Acá es importante que estos directivos, por más que busquen sus intereses personales, buscan mejorar sus equipos y todo lo que ya conocemos, es muy importante que aparte de eso le aporten algo a México, que sean directivos que construyan a favor de México. Jesús Martínez lo ha hecho, porque vemos lo que es Pachuca, vemos lo que es León y ha construido. Eso es importante, no solo estar por estar, no solo estar para ser figurita, para llenarse de dinero, para hacer negocios, no, estar para construir. Ha logrado Jesús Martínez construir, dejarle mucho al fútbol de México. Por ahora Irarragorri tiene esa deuda pendiente. Sergio Bracho. Buenos días, Pereira. Ante todo, un cordial saludo. Una pregunta basado en los paupérrimos números de Eden Hazard con el Real Madrid. ¿Podría considerarse el peor fichaje de su historia? ¿Cree usted que deberían venderlo este verano?
Primera pregunta, si el peor de la historia, no le puedo responder, tendría que recorrer toda la historia. Yo diría que hubo peores, hay jugadores que de repente llegan y que no hacen absolutamente nada, o que no juegan, son un fiasco, un fracaso, hay muchos. No lo vendería. No lo vendería porque ¿cuánto lo puede vender? ¿Para venderlo por poco? Y pagó 120, 30, 40, 160 millones. No, lo tiene que esperar. Tiene que existir un compromiso mayor de Hazard en la preparación, en la preparación física, en el descanso, lo que siempre hablamos, en cómo llegue a estas instancias importantes de preparación para la próxima temporada. Que juegue la Eurocopa, que se tome vacaciones y que haga una pretemporada estupenda. Lo tiene que recuperar el Real Madrid, lo necesita el Real Madrid a Hazard. Y venderlo o regalarlo, como regaló a James o regaló a Gareth Bale. Y hoy no está Real Madrid para regalar jugadores. Le daría un año más, como mínimo un año más, pero con el compromiso del futbolista. Nos reencontramos mañana. Gracias. Es así y punto.